Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Estudiantes del Ramón y Cajal de Valladolid han sido los ganadores de este Hackathon FP App que les contamos hace unos días, que está organizado por CaixaBank Actualiza y Fundación Empresa Familiar de Castilla y León, siempre con la colaboración de la Junta de Castilla y León. Y es que es un evento donde participaron cerca de 150 estudiantes, nada más y nada menos, que vinieron de toda la comunidad para hacer 26 equipos que estuvieron tutorizados por 17 docentes y compitieron por impulsar proyectos que contribuyeron a resolver muchos problemas de índole social planteados por empresas de la talla, por ejemplo, de Granalud, de Servatic o de Industrias Maxi, de aquí, de nuestra comunidad. Y entre esas iniciativas registradas destacaron, por ejemplo, pues la de unos finalistas que crearon un camión que no transportase mercancías, sino talento, y que pudiera llevar cultura a todo Castilla y León. Maravillosa esa idea. O también la utilización de la inteligencia artificial para la mejora de los programas de acogida y de formación para nuevos empleados. Y es que nuestros alumnos, cuando le dan a la cabeza, crean maravillosas soluciones ante todos esos problemas que se crearon, y que queremos conocer qué es lo que consiguieron los ganadores de este segundo Hackathon FP App, y lo vamos a hacer pues con una de sus alumnas del Ramón y Cajal. Ana, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Enhorabuena por haber conseguido ser los ganadores de este Hackathon con tantísima competencia, con tan buenas ideas. ¿Y cuál fue la vuestra, Ana? ¿Con qué ganasteis?
Pues ganamos con un dispositivo que se colocaba en los contenedores y registraba cómo de llenos estaban, y a su vez mandaba datos para hacer informes y que calculase una ruta para hacer pues rutas eficientes y no tuvieran que ir los camiones y encontrarse el cubo vacío.
No, de una manera, vamos, optimizar las rutas de recogida de nuestros camiones de manera muy inteligente. Claro, estoy explicando, Ana, un poco cómo es ese proceso, pero me gustaría que nos lo contaras tú. ¿Cómo vivís este Hackathon los alumnos de aquí, por ejemplo, del Ramón y Cajal de Valladolid, que habéis sido los ganadores, desde que llegáis, desde que os plantean una idea, ese reto, o cómo lo hacen? ¿Cómo formáis los grupos? ¿Cómo empezáis a pensar? ¿Cómo trabajáis? Porque, claro, es un trabajo en equipo y de creatividad, que yo creo que también es otro de los valores, ¿no?, de este Hackathon.
Sí, bueno, te lo voy a contar también la demás parte de mi equipo, que estamos aquí todos juntos.
¡Ah, fenomenal! Que estáis todos, no sabía. Pues enhorabuena a todos. Cuéntame, ¿con quién me vas a pasar?
Con Lucía.
Venga, pues Lucía. Hola, muy buenos días, Lucía. Cuéntanos.
Bueno, pues cuando llegamos allí, la verdad es que no sabíamos a qué nos enfrentábamos, la verdad. Nos habían dado una idea general de cómo iba a ser el evento, pero claro, no nos esperábamos que fuesen a ser 10 horas de trabajo todos juntos para crear esta idea. No nos esperábamos que fuese así.
10 horas de trabajo, claro, es que eso es una jornada muy intensa en el que seguro que se os pasó volando desde el momento en el que empezasteis a trabajar la idea hasta que la desarrollasteis. ¿Cómo fue todo ese proceso, Lucía? ¿O quién me lo va a contar?
Pues, bueno, si quieres te sigo contando.
Venga.
Y luego te paso un compañero.
Cuéntame,
pues,
tú, Lucía.
A ver, realmente aunque fuesen 10 horas, estaba bastante bien organizado, porque tú hacías, básicamente, te daban una charla explicándote lo que ibas a hacer y luego tenías una hora para trabajarlo. Por ejemplo, la primera pues era más de tema creatividad y estuvimos una hora con lluvia de ideas, luego la siguiente era más de hacer un canvas de a quién íbamos a dirigir el producto, de qué Ajá. producto íbamos a hacer, y luego más pues prototiparlo. Entonces, aunque fuesen muchas horas, lo tenías distribuido de forma que te podías organizar bien, y aparte, a fin de cuentas, éramos 5 en el equipo. Yo creo que sobre todo colaborar fue lo que más nos ayudó a que todo saliese bien, ya que fuese una idea fuerte y compacta.
Claro, es que Lucía decía, yo, si quieres pásame con otro compañero, me dices el nombre, que esto es un trabajo en equipo absoluto, que es otro de los valores que trabajáis y que habéis trabajado en el Hackathon, pero imagino que también es un poco lo que realizáis en las aulas de FP, ¿no? Para que la gente también conozca cómo es esa formación profesional que os hace realmente, bueno, pues pisar un poco el terreno real y ayudar a lo que es la vida social y a lo que se puede plantear realmente en vuestro futuro laboral. ¿Con quién voy a hablar ahora?
Con mi compañero Daniel.
Venga, pues pásame con Daniel. Hola, buenos días, Daniel. Cuéntanos un poco, claro, esto que habéis vivido en el Hackathon, ¿también lo vivís en la formación profesional o cómo vivís la formación profesional?
Bueno, la verdad es que nosotros, todos los integrantes del grupo, estudiamos laboratorio clínico y realmente el problema que nos plantearon no teníamos mucha idea. Pero
claro, no tiene mucho que ver.
Este año han impartido una asignatura nueva que se llama módulo optativo y nos dan ideas sobre qué es la innovación, la creatividad. Hemos hecho además varias exposiciones y yo creo que eso nos ha ayudado mucho para poder llevar la idea adelante.
Claro, estudiando laboratorio clínico, enfrentándose a este reto, yo creo que tiene aún todavía mucha más importancia el haber ganado, ¿no?, este hackathon con esta idea de inteligencia artificial que ayuda a esas rutas de los camiones de recogida de residuos orgánicos. Entiendo que vuestros profesores ahora mismo están entusiasmados con vosotros.
Sí, la verdad que fue llegar al instituto, muchas felicitaciones y nosotros pues muy contentos también de haber ganado.
Claro que sí. Y además, no sé si es el primer contacto realmente que tenéis con empresas, porque es otro, yo creo, de los objetivos, ¿no?, de este hackathon, el que vosotros penséis, trabajéis en equipo, creéis este tipo de soluciones, pero también empecéis a testar un poco cómo es ese mundo laboral y cómo es ese primer contacto con las empresas. Eso, bueno, ¿cómo lo vivisteis o cómo ha sido el que también estuvieran por allí grandes empresas de Castilla y León? No sé si me quieres contestar tú, Daniel, o hay más gente del equipo.
Bueno, ahora te paso más gente para hablar todos.
Venga, vamos. ¿Con quién voy a hablar ahora?
Con Zoe.
Venga, Zoe, muy buenos días. Zoe, cuéntanos.
Hola,
cómo
días.
Ha sido ese primer contacto con las empresas.
Pues la verdad que fue bastante interesante conocer más empresas, aunque no todas estaban relacionadas con nuestro módulo.
Claro.
Pero sí que nos contaron cosas muy interesantes que nosotros desconocíamos, pues, del funcionamiento de las empresas y esas cosas.
Uh-huh. Claro, y Zoe, de alguna manera yo creo que también nos da un poco una visión, ¿no?, de a lo mejor hacia dónde queréis enfocaros ahora, aunque no tenga mucho que ver, como bien dices, con vuestra temática, con el laboratorio clínico, pero sí que os ha dado una visión de decir, oye, pues esto existe en nuestra comunidad, estas son las empresas y a lo mejor puedo tirar por ahí.
Sí, exacto. Conocimos casos de algunos estudiantes que habían participado en anteriores hackatones. Al final, aunque ellos lo que estudiaban no tenía nada que ver, han acabado en empresas, pues de representantes o dando discursos representando a la empresa.
Uh-huh. Claro, eso precisamente os iba a preguntar. No sé si hay muchos más integrantes que quieran hablar conmigo, ¿sí?, para formular la siguiente duda, que es que precisamente los alumnos que ganaron el año pasado, pues para ellos nos lo dijeron y ha sido un cambio realmente en su vida, la de todo el equipo ganador, por lo que nos está explicando Zoe. Yo no sé si también pensáis que el haber ganado esta segunda edición del Hackathon va a cambiaros la vida. ¿Quién me va a hablar ahora?
Mira, te paso con Miquel.
Venga, Miquel. Miquel, ¿tenéis esa sensación, muy buenos días, de que os va a cambiar la vida?
Bueno, de momento estamos expectantes porque la empresa nuestra, que era Servatic, nos ha dicho que iban a intentar realizar alguna actividad con nosotros para presentarnos a la empresa y todavía no sabemos cómo va a ser, pero sí que esto es una oportunidad que al fin y al cabo nos va a repercutir en un futuro, en nuestro currículum, y que al fin y al cabo es un punto positivo.
Claro que sí, más que un punto positivo, ¿eh? Os habéis ganado ese premio maravilloso del Hackathon, que es un dinero económico para vosotros, que también lo habéis ganado y merecido, pero ahora, claro, vienen todos los demás premios, que es todas las puertas que seguramente se os va a abrir gracias a haber sido los ganadores. ¿En casa qué os han dicho, chicos? Porque me habéis contado que en el instituto, en el Ramón y Cajal, y los profesores han dado la enhorabuena, pero en casa imagino que también estarán encantados, ¿no?
Sí, la verdad que se quedaron bastante sorprendidos porque íbamos simplemente a pasar el día y a pasarlo bien, pero al fin y al cabo conseguimos realizar la propuesta bastante bien y pues nos sorprendió a todos que ganásemos.
Pues de verdad que yo solo tengo que daros la enhorabuena por esa gran idea, por cómo habéis desarrollado, bueno, pues toda esa creatividad solucionando uno de los problemas que os propusieron. Y bien orgullosos, también estamos aquí en Valladolid, de que hayáis sido quienes han ganado este segundo Hackathon FP App y que de verdad os cambien la vida y podáis abrir ese nuevo horizonte a tener ya un futuro laboral, que es lo que os deseo a todos. Ana, Lucía, Daniel, Zoe, Michael, yo no sé si me he dejado a alguien, pero de verdad que a todo ese gran equipo os doy la enhorabuena y gracias por haber hablado con nosotros. Un beso muy fuerte.
Gracias, adiós.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Estamos atravesando una de las épocas en las que los papás se ponen más nerviosos porque tienen que tomar decisiones importantes, relevantes, que afectan a sus hijos. El elegir ese colegio para empezar la educación infantil. Bueno, pues a la hora de decantarse por unos o por otros, muchas veces tenemos un listado que ofrece el portal Mi Cole, que publica todos los años un listado con los colegios e institutos que son mejor valorados por los usuarios, para tener alguna idea de cómo los vallisoletanos valoramos nuestros centros educativos. Bueno, pues hay uno que encabeza esa lista, que es el Colegio Jesús y María, y tenemos con nosotros a su director, Domingo Cano. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
Enhorabuena sobre todo por encabezar esa lista de los mejores colegios de Valladolid, un ranking con 25 colegios de este año 2025 que se valora por parte de los usuarios y que, bueno, pues yo creo que es otro, sobre todo también la gente mira los servicios que tenéis, la experiencia de los alumnos y también ese grado, bueno, pues de educación con el que salen todos los alumnos que van al Colegio Jesús y María. No sé si ha sido una sorpresa, Domingo, o con todo ese trabajo y esfuerzo que lleváis haciendo durante todos estos años, pues es como una recompensa a todo ello, el aparecer los primeros de ese ranking.
Sí, yo creo que más esta segunda parte que dices, que yo creo que es una recompensa al trabajo de muchos años y bueno, pues el vernos en cabeza de esta lista, pues nos hace estar orgullosos y nos anima a seguir trabajando en la línea en la que venimos trabajando los últimos años, porque vemos que nuestras propias familias pues realmente lo valoran y bueno, pues ya digo, la verdad es que muy muy orgullosos, no tanto sorpresa, pero sobre todo orgullosos.
Claro que sí. ¿En qué línea habéis estado trabajando, Domingo? ¿Por qué os han elegido como el mejor colegio de Valladolid? Porque sí que es cierto que cogen varios parámetros, que miran, bueno, pues decía no yo, los resultados académicos, esos servicios o instalaciones, pero para vosotros, ¿cuál es esa línea o por qué pensáis que os lo han dado?
Bueno, yo creo que principalmente nos lo han dado por esa idea de atención muy muy cercana, de un ambiente muy muy familiar, de un colegio relativamente pequeño situado en el centro y que intenta dar a cada niño lo que necesita. Intentamos los profesores, todos los empleados, conocer a nuestros alumnos y a sus familias y bueno, yo creo que nos hemos ido adaptando a los nuevos tiempos. Las familias cada vez son más exigentes y a la vez que quieren que su hijo se forme académicamente, también quieren que se forme como persona y ello vaya unido también a una serie de servicios que ahora mismo las familias requieren por estos cambios sociales a los que nos estamos adaptando. Es decir, que desde el programa de madrugadores, comedor, un programa amplio de extraescolares, una formación muy, muy general que les abra caminos para la vida y en ese sentido pues la apuesta que hemos hecho por la enseñanza con los idiomas, un programa de inmersiones muy exigente desde primaria a bachillerato y también, por qué no decirlo ahora que hay mucha discusión con este tema, un programa digital o una educación digital, yo creo que viene a compensar en los tiempos para que los niños tengan una formación acorde a lo que se van a encontrar en el siglo XXI, pues yo creo que es lo que ha hecho que las familias nos valoren de esta manera.
Uh-huh. También llama la atención, Domingo, que sois un colegio que tiene jornada partida, que también es una de las discusiones, ¿verdad?, que siempre se valora a la hora de escoger ese colegio. Y bueno, parece que todo el mundo siempre quiere que sea como jornada continua, pero vosotros ahora mismo sois el colegio más valorado con esa jornada partida. ¿Qué beneficios crees que trae la jornada partida para los estudiantes y por qué lo han valorado también?
Bueno, yo creo que, a ver, la jornada partida efectivamente es un tema también muy controvertido
sí.
en educación. Hay estudios, es verdad que los últimos estudios que se están publicando científicos avalan la apuesta por la jornada continua. En nuestro caso entendemos que para los niños pequeños realmente una jornada de 5 horas seguidas es excesivamente larga y creemos que ese descanso que hacen para poder comer creemos que es adecuado. Se acerca más además al modelo europeo, porque el modelo europeo realmente es una jornada donde hay ese parón para la comida, no el que tenemos, no la jornada continua que tenemos en España, donde realmente es una jornada muy exigente, de 9 a 2, que luego se tienen que ir a casa a comer. Entonces, bueno, es verdad que quedamos pocos colegios en Valladolid que mantengamos la jornada partida. De momento está bien valorada por las familias y de momento la apuesta va a seguir siendo por la jornada partida.
Claro, hay muchos colegios en Valladolid, cada vez menos, pero es verdad que todavía encontramos algunos que apuestan por esa jornada partida y parece que ser que son muy bien valorados por las familias y por eso se han dado este primer puesto en ese ranking del 2025, en un momento en el que, como decía yo también, Domingo, las familias tienen que tomar esa importante decisión, ¿no?, de ver dónde meten a sus hijos para poder empezar o continuar su educación. Y ahí es donde podemos, bueno, pues valorar un poco todo lo que nos estás explicando del Colegio Jesús y María. ¿Qué podríamos decir a esas familias, a lo mejor, que nos estén ahora mismo escuchando, que estén pasando por ese proceso, para ayudarles a tomar una buena decisión? ¿En qué tendría que fijarse?
Bueno, yo, en mi opinión, tienen que fijarse, además de el rendimiento académico, que en este caso va aparejado no tanto a unas notas en sí, sino a que cada alumno pueda dar el máximo de su potencial. Para las familias es muy importante siempre el poder saber que sus hijos pueden acceder a los estudios que se planteen para más adelante, pero claro, en todo ese proceso, desde los 0 años que ahora mismo se pueden incorporar a la educación hasta los 18 que acaben el bachillerato, que es la oferta que tenemos en el colegio, yo creo que lo más importante es que los niños vengan contentos al colegio, se les genere un entorno donde ellos se sientan felices para que puedan dar su máximo rendimiento acorde al potencial que ellos tengan. Y yo creo que es el punto donde nosotros en el colegio creo que sí que estamos consiguiendo, con un esfuerzo grande del profesorado, de los empleados, para yo creo que se les ve a los niños, es decir, que se les ve salir contentos, siempre están felices, sonriendo, y bueno, es un poco la idea del colegio.
Claro que sí. Sobre todo también yo creo que la seguridad o la tranquilidad para muchas familias de tener esa continuidad desde los 0 hasta los 18 años que salen del centro, ¿no? Porque ahora mismo sí que se puede también, y vosotros nos lo has explicado, Domingo, tenéis esa oferta de 0 a 3 años que se ha ido incorporando paulatinamente. Y imagino que habréis notado también que muchas familias apuestan por vosotros desde que sus hijos tienen meses.
Sí, sí, efectivamente. Es decir, bueno, ahora mismo tenemos una unidad de 0 años, 2 de 1 y 2 de 2, ahora mismo las tenemos, las de 0 y la de 1 la tenemos llena, y la verdad es que si abriéramos otra de 0 u otra de 1, este año la podríamos haber llenado, porque han venido muchas familias preguntando por el colegio. Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos de la apuesta que estamos haciendo y de la demanda que estamos teniendo en este momento, tanto por abajo como por arriba, porque es verdad que en bachillerato de la oferta es ya totalmente privada, no es una etapa concertada, pero también tenemos un amplio número de alumnos y mantenemos las dos, nuestro colegio es de 2 líneas y mantenemos también las 2 líneas en bachillerato.
Pues un colegio muy completo, el Jesús y María, que tiene ese primer puesto, como decimos, en este ranking de los mejores colegios de Valladolid, donde hay muchísimos colegios concertados, públicos también, pero que cabezan, como decimos, este colegio concertado, con servicio de madrugadores, de comedor, de etapa desde los 0 a los 18 años, con jornada partida y sobre todo con esa formación general, pensando en cada uno de los niños y en prepararles para la vida, como nos ha estado contando su director, Domingo Cano. De verdad, un placer. Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias, Marta.
Es que tiene razón, y cuando tiene razón hay que dártela. Cualquier día es bueno para ir a Villa del Prado Café Bar. Es perfecto para disfrutar de buenos mariscos. ¡Qué sabor tienen! ¡Qué producto, qué variedad y qué menús! Todo esto con una mao muy bien tirada y los pescados y mariscos de Pescadería La Alondra es el plan perfecto. Villa del Prado Café Bar, en Monasterio Santo Domingo de Silos 1.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14, sin ir a tráfico, en el momento y sin foto. Tienen una promoción especial y un amplio horario. Abierto también sábados mañana. Psicotécnicos Delicias, Embajadores 14. Registro sanitario 47C25100023.
Sin metáforas.
Y vamos a hablar ya sin metáforas, de a seguir conociendo todas esas nomenclaturas que podemos utilizar para mandar cartas que tenemos que saber, porque claro, todo tiene un nombre y tenemos que utilizarlo correctamente. Y lo vamos a lograr gracias a Laura Martín. Buenos días, Laura.
Buenos días, Marta.
Nos encantó cuando abriste, como bien dices antes, ese melón, ¿verdad?, a las posibilidades enormes que tenemos de nombrar nuestras calles, avenidas, bueno, absolutamente de todo lo que nosotros conocíamos y lo desconocido que ya la semana pasada nos abriste un poco a conocer gracias a ese desglose de la Junta de Castilla y León y que nos vas a seguir contando hoy. Cuéntanos, que yo estoy muy interesada.
Antes que nada, tengo que decir que me impresiona tu memoria.
¿Por qué?
Porque te acuerdas siempre de todo lo que se dice en todos los programas, de todo el mundo, de todos los colaboradores que tienes, de todas las personas a las que entrevistas. Yo alucino contigo, Marta, de verdad, ¿eh? De verdad.
Solo espero conservar esta memoria, porque ya estoy perdiendo otras cosas.
Sí, pero es que se me olvidan a mí las cosas, pero a ti no. Es impresionante. Pues la verdad es que miedo me doy, porque me lo he empezado a pasar pipa con esto. No sabía que se podía sacar tantísimo simplemente de los nombres de las denominaciones de las calles o de los espacios físicos a
claro.
los que podemos mandar cartas.
Portal, cartas sí.
El otro día que te conté que había como 139
sí.
Sí, denominaciones y leímos algunas de las que había y de algunas de las que había pues no teníamos ni idea de lo que
ni
era.
Idea, absolutamente ni idea.
Y me comprometí a mirar qué eran y entonces Entonces, aquí tengo la respuesta. Y es que las respuestas me han gustado muchísimo más de lo que me imaginaba que me iban a gustar.
Sí.
Sí, dejando dicho por delante que estamos hablando de denominaciones en castellano, que no estamos utilizando...
Las del inglés, que decías que eran muchísimo más extensas.
Sí, realmente. Pero bueno, hablando aquí de España, que no estamos hablando de escribir en galego, ni en catalán, claro, ni en euskera, ni nada. Entonces, el otro día salió una palabra, una de las primeras, porque era con la letra A, que era aldapa.
Aldapa.
Bueno, pues es una palabra que viene del euskera.
¿Ah, sí?
Sí, y significa cuesta, pendiente.
¡Anda!
Lo que pasa es que está introducida en el castellano y obviamente se utiliza en la zona del País Vasco.
Claro, nunca jamás en la vida lo hubiera dicho.
Claro, ni yo, aldapa.
Una aldapa. ¡Uy, cuánto me está costando esta aldapa!
Sí. Pues es así. Y luego, no sé por qué, todos los caminos que yo recorro siempre me llevan a la geografía.
Sí, porque te une el destino, sí, a tu geografía, querida.
Yo no sé qué pasa. Bueno, pues otra de las palabras que venía, que es esta sí que era muy conocida, pero digo, bueno, por matizar un poco el significado, porque no es algo que nosotros veamos recurrentemente aquí en la provincia de Valladolid ni en Castilla y León, otra de ese listado de las AES era alquería. Y alquería, ¿eso ya te suena a qué idioma?
Alquería andaluz, a una alquería.
¿A una alquería? A árabe, no árabe, sonaría sí. Más. Bueno, pues efectivamente viene del árabe alquería y en su origen eran pequeñas comunidades rurales en los alrededores de las ciudades, pues eso, cuatro casuchas que se ponían en los alrededores.
El alfoz, que llamamos a día de hoy.
Sí, que alfoz también es una palabra de origen árabe, que significa el barrio, alfhaus. Bueno, pues la alquería es una, hoy en día, es una casa de labor que tiene finca agrícola y que es típica del este y del sudeste español, donde los musulmanes es la zona en la que estuvieron hasta principios del siglo XVII.
Fíjate.
Así que tú puedes vivir en una alquería perfectamente.
Me encantaría.
¿Verdad? A mí también. Y suena como que podría hacer muy, 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 muy bueno. Esto nos daría de sí para hablar muchísimo, pero como vamos a ir avanzando un poco,
vale,
hoy vamos a ver los de las letras.
¿Los de la B?
Los de la B y alguno más, vale, de la C, pero luego nos vamos a detener en algunos muy concretos porque he encontrado cosas muy curiosas.
Se lo está pasando, Laura, con esto la tenéis que ver la cara, de verdad, me encanta.
De verdad que sí, ¿eh? Mira, barreduela, barriada, barrio, belena, bloque, bulevar, calle, calleja, callejón, callejuela, calzada, calzadas, camino, camino hondo, camino nuevo, camino viejo, campa, canal, cantón y cañada.
Bueno,
toma,
esas más o menos conocidas, ¿no? Yo creo que sí que... Pues y aquí en Valladolid he ido asociando al Camino de Juez y Mancas, la Cañada Real, o sea que sí que sí, tenemos ese tipo de...
Sí, pero hay algunas que a lo mejor son como más... el nombre sí que nos recuerda a un topónimo, a una calle o tal, pero luego cuando te pones a profundizar, te voy a decir, barreduela.
Eso no sé lo que es.
Claro, yo tampoco lo sabía y lo he buscado, pues una barreduela es como se llama a las callejuelas pequeñitas sin salida, típicas de Sevilla.
¡Anda!
Y si lo pones en Google y en imágenes o en el buscador que te dé la gana,
también
te salen unas calles preciosas y es súper típico de allí.
Ajá.
Y Belena...
Belena tampoco, me he quedado con esas dos que no sabía lo que era.
Belena, a mí... Digo,
pero Belena no.
Bueno, pues Belena en realidad viene... Es típico del País Vasco.
¿También?
Sí, también, fíjate, con ese nombre. Y viene de una... O sea, no la palabra en sí, Belena, pero viene de Echecarte o Echecoarte. Sí.
¿Y eso es?
Alucinas. Es el espacio que hay sin edificar entre dos casas.
¿Ah?
Piensa en estas casas del centro de Valladolid por las que pasamos a veces y que dices, anda, no ocuparon este hueco y que puede ser un hueco como muy estrecho. Pues exactamente es eso. Y eso, aunque no te lo creas, Marta, puede ser una dirección porque puede que haya un buzón ahí. O que sea el acceso de entrada a una casa que está más al fondo.
Claro.
¿A qué es curioso?
Muy curioso. Aquí mismo al lado tenemos una balena.
Sí.
Aquí, justo sí, aquí, ¿verdad? Sí. Donde creo que están haciendo ahora un bar.
Pues fíjate, lo que pasa que es una denominación que volvemos otra vez.
Y hay un buzón, ahora mismo que estoy visualizándolo. Hay azul, ¿verdad, Miriam?
Justo. Yo creo que lo acaban de quitar.
Ah, vaya.
Pero lo sí, había hasta hace muy poco. Y había un kiosco.
Pues hasta hace poquito lo había. Y voy a terminar hoy con uno, para no enrollarnos demasiado, que es una palabra súper conocida, boulevard.
El boulevard.
Boulevard, vale. Yo siempre he pensado que boulevard venía del francés.
Pues sí, sí puede
adaptado al porque hay el Boulevard Pasteur, el Boulevard sí. tal, el Boulevard cual. Bueno, pues un boulevard es siempre una calle que tiene doble sentido, ajá. importante, ancha y arbolada. De hecho, el sinónimo en español sería alameda.
Anda.
Anda. Bueno, pues ¿sabes lo que es en su origen un boulevard?
¿Qué?
Es una vía de comunicación basada en antiguas defensas y no viene del francés, viene del neerlandés de una palabra que es algo así como baluerque o algo por así, que es un baluarte, que baluarte. Es un baluarte, era un punto de defensivo. Hecho a base de caminos sí, sí, sí. y viene del neerlandés. Los franceses se lo copiaron a los holandeses y nosotros hemos hecho nuestra adaptación al castellano.
Me encanta. Si a ti te alucina mi memoria, a mí me alucina tu capacidad de llegar a todos esos rincones donde yo creo que jamás nadie llega, menos Laura Martín, que es maravillosa.
¿Tú crees? En Valladolid no tenemos ningún bulevar.
Pues yo cuando lo has dicho me he ido a la descripción, claro, me he ido un poco a la Alameda, al Parque Alameda, a Plaza sí. a la avenida del Paseo Zorrilla.
Al Paseo Zorrilla.
Tiene doble dirección, está arbolada. Me he ido un poco a eso, ¿no?
Sí, pero lo hemos llamado siempre paseo.
Paseo, sí.
Paseo, bueno, pues porque se pueden utilizar sinónimos, que claro. para eso están las palabras. Y vamos a acabar, Marta, si te parece,
sí, claro.
con esa subsección que hemos introducido.
Sí, que me encanta la de crear metáforas vallisoletanas.
Metáforas vallisoletanas o dichos, porque,
porque
ya hemos incluido en el programa a una persona que, ¿sí? que te quiere decir algo.
¿Ah, sí?
Marta, yo soy Eva Pinilla y quería enviar una no metáfora que en este caso es actualizada en el tiempo. Ahí va. Menos celebraciones y alegría que en el estadio de la pulmonía. Ahí queda. Y bueno, como me gusta esta sección, esta es mi pequeña aportación. Y por supuesto, saludos a la afición. ¡Ay, Pazuzela! Besitos.
Es maravillosa, Eva. Por favor, quédate con nosotros siempre cada semana contigo porque me encanta. ¿Ves? Si es que tus amigas tienen que ser como tú. Así
pues,
de maravillosas.
Pues son todas maravillosas.
Claro que sí. Eva, gracias. Un beso gigante. Gracias por tu aportación, que nos encanta y que espero que esté con nosotras, ¿vale? Mucho más tiempo. Yo la invito a
que siga
aquí.
Sí, sí, sí. Ya tenemos ahí una batería guardada. Es que tiene mucha imaginación.
No, ya la veo y lo vemos todos. Laura, de verdad, siempre es genial hablar contigo. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Marta.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Más historias de Valladolid con Javier Burrieza.
Y vamos a seguir adentrándonos en ese arte nuevo de hacer imágenes, esa maravillosa exposición que tenemos en la Catedral de Valladolid con nuestro querido Javier Burrieza. Buenos días, Javier.
Muy buenos días, Marta. Buenos días.
Y tristes, ¿verdad?
Sí, es una palabra que algunas veces, bueno, porque no está mal desear el bien a todo el mundo, ¿no? Claro. Pero en días como hoy son días complejos, días que cuesta comenzar. Porque, bueno, pues dos amigos del Valladolid, iba a decir de toda la
de
vida.
De toda la vida,
el
sí.
Del Valladolid cotidiano, del Valladolid que comunica, del Valladolid que progresa, del Valladolid que hace ciencia, del Valladolid que intenta hacer el bien. Pues se nos han ido, que es Jesús Santa, que fue concejal de este ayuntamiento de Valladolid, de Izquierda Unida, que ha trabajado mucho por la difusión y la divulgación de la historia de Valladolid, que ha contribuido con algunos títulos,
sí.
que es colaborador del Norte de Castilla.
Eso es.
Y luego, pues el doctor José Carlos Pastor, que con una entereza impresionante durante meses ha ido narrando pues cómo su cuerpo se debilitaba, cómo él tenía claro que se moría, pero que eso no lo llevaba pues a querer tener una calidad de vida, a dar pasos diarios, a anunciarnos con la campana cada vez que volvía a casa. En fin, son cosas que difícil de difíciles de asumir. Y yo para ambos dos, mi recuerdo, mi oración, mi cariño, mi reconocimiento y mi agradecimiento.
Claro que sí, me sumo a ello, porque lo hemos comentado fuera de antena, ¿verdad, Javier? Que estábamos los dos un poco conmocionados con estas dos tristes noticias que justo además compartía el día en este 30 de enero, este Día de la Paz, además que yo creo que ellos tanto han contribuido por crear aquí en nuestra ciudad. Pero desgraciadamente...
Y que por ser hombres de paz, perdona, pues son bienaventurados.
Claro que sí. Claro que sí. Hoy esta sección se la dedicamos a ellos, si te parece, porque además, como bien dices, Jesús Santa también estaba enamorado de nuestra ciudad, intentaba divulgar toda esa historia que tú haces con nosotros cada semana y que nos vas a llevar de nuevo a esa Catedral de Valladolid.
Pues sí, en esta exposición del arte nuevo de hacer imágenes, parafraseamos de nuevo a esa obra de las comedias de Lope de Vega en 1609, y tendríamos también que decir arte nuevo de ser ciudades, porque así se puede desarrollar para las dos grandes ciudades involucradas en la trayectoria vital de Gregorio Fernández y Juan Martínez Montañés. Mira, nos cuenta Jesús Palomero, uno de los dos comisarios de la exposición, que cuando los canónigos de la Catedral de Plasencia se plantearon encargar el retablo de su iglesia mayor en construcción, dirimieron entre Gregorio Fernández, el escultor de Valladolid, o Martínez Montañés, el de Sevilla. Y ni Fernández era de Valladolid, pues había nacido en Sarria, en el Reino de Galicia, como dijimos la semana pasada, pero ni Martínez Montañés tampoco era de Sevilla. Había llegado allá en 1587, pero nació en Alcalá la Real, en la actual provincia de Jaén. Pasó después a Granada, en donde se formó. Y eso quería llegar yo, a llegar a esas dos ciudades que fueron el gran escenario, de alguna manera, proyector de ambos escultores hasta la muerte de Fernández en 1636 y la de Montañés en 1649. Un fallecimiento que se produjo en situaciones complicadas de la ciudad, en el caso de Valladolid y de Gregorio Fernández, con una terrible inundación del río Pisuerga, alcanzando una altura y extensión que le permitió llegar hasta las Carmelitas Descalzas de la Madre Teresa de Jesús. Y en Sevilla, en medio de la peste de 1649, con un número de muertos por miles, lluvias, inundaciones, imposibilidad siquiera de que saliesen las procesiones de aquella Semana Santa, en definitiva ambos escultores fueron una estrella brillante del antiguo esplendor en medio de procesos de decadencia que conducirá, en el caso de la ciudad hispalense, a que otra sea la futura puerta para las Indias, esta vez en Cádiz, frente a la capital del mundo que había sido siempre Sevilla. Y sobre la historia de Valladolid hablamos de manera continuada y además hemos tenido historiadores como Bartolomé Benassar, como Teófanes Ejido, que nos han dibujado numerosos aspectos de la vida de la misma. Nos la han caracterizado como la bien comunicada y abastecida en rutas, en personas, en ideas, además de las muchas instituciones establecidas en sus calles. Valladolid comparte numerosos elementos con Sevilla y sería bien interesante establecer esos puntos de vinculación. Desde personas nacidas junto al Pisuerga que culminan sus vidas a las orillas babilónicas del Guadalquivir y viceversa, hasta esos autos de fe tan conocidos e impactantes de 1559 celebrados en ambas ciudades, en Sevilla y Valladolid. Ambas eran tan dinámicas como para que los protestantes viesen rentable y adecuado su establecimiento en las mismas y ser semilla y germen de una posible expansión, como también acoger ambas a los dos primeros colegiales ingleses o los dos primeros colegios ingleses de 1589 y 1592 que se establecieron en esta monarquía de España, en esta monarquía de Felipe II, para formarse como sacerdotes católicos ingleses. Y otros elementos que les unen, naturalmente, y con eso termino, sus cofradías. De la Hermandad de Pasión de Sevilla, a través de un documento tardío de 1696, se afirmaba que la regla primitiva había sido robada sin que podamos conocer la fecha de su aprobación. Esta pérdida explicaba que el 6 de marzo de 1557, los oficiales de la Hermandad Sevillana otorgasen escritura pública dando poder al escribano de su majestad Juan de Bustamante para que en su nombre pudiera trasladar las reglas de la cofradía de la Pasión y Sangre de Nuestro Señor Jesucristo en la villa de Valladolid y sobre ello haga pedimentos, protestaciones y diligencias eclesiásticas y seglares que se deban. Es decir, que tomando como modelo la regla de la Pasión, de la cofradía de Pasión de Valladolid, se pudiese restablecer y se pudiesen reconstruir las reglas de la Hermandad de Pasión de Sevilla. Y fueron disposiciones que se realizaron con prontitud, pues en abril de 1557, unas pocas semanas después del poder mencionado, la hermandad había cambiado, la hermandad sevillana había cambiado el nombre por la de la Sagrada Pasión de nuestro Redentor Jesucristo, imitando a la vallisoletana que había sido fundada en 1531. Y todavía en la regla de la sevillana de 1808, que es la más antigua que se conserva actualmente, se hacía mención explícita de su vinculación con Valladolid. El nombre que pudo ser fundamental en todo ello, ese hombre que pudo ser fundamental en todo ello, fue inspirador de la unión existente entre las dos cofradías castellanas y andaluzas, y fue Fernando de Valdés, que fue presidente de la Real Audiencia de la Chancillería de Valladolid entre 1535 y 1539, después arzobispo de Sevilla en 1546, inquisidor general con un importante papel en los autos de fe de 1559. A mayores, Marta, te debo decir que Juan Martínez Montañés, el autor de la impresionante e increíble imagen de Jesús Nazareno de Pasión, titular de la Hermandad de Pasión de Sevilla, que está en la Colegiata del Salvador, dice la tradición que quizás siguiendo otras historias paralelas de la cultura clásica, al escultor Martínez Montañés le gustaba irla a buscar cuando procesionaba por Sevilla y le parecía increíble que aquella obra hubiese salido de sus manos. Te debo de decir, así, en resumen, como el otro día publicaba en algún artículo en Iglesia en Valladolid, te debo de decir que así hemos hablado de Sevilla y de Valladolid. De Sevilla aprovechando también que el Pisuerga pasa por Valladolid y el Guadalquivir por pura maravilla.
Pues de verdad que, como siempre, es un placer charlar contigo y saber y sobre todo aprender de todas tus enseñanzas que nos das aquí cada jueves. Javier, un beso muy fuerte. Gracias.
Muchas gracias a ti. Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
El Garapullo, la información taurina en COPE Valladolid.
Y por supuesto es el momento de hablar del mundo de la tauromaquia, con coloquios, charlas y todo lo que todavía estamos viviendo en Valladolid, y también vamos a salir fuera de nuestras fronteras con Juan García Tejedor. Buenos días, Juan.
¿Qué tal, Marta? Buenos días.
Pues vamos a hablar primero de ese coloquio que va a tener lugar mañana en Viana de Cega.
Sí, en Viana de Cega se celebran las fiestas de invierno, en este caso San Blas, y mañana se va a celebrar un coloquio taurino en el ayuntamiento a partir de las 8:30 de la tarde. Con dos profesionales del mundo del toro muy jóvenes. Ismael Martín, recientemente atoreado en esta feria de Nuestra Señora de San Lorenzo en Valladolid, cortando tres orejas a la ganadería de Antonio Bañuelos, y Rubén Sánchez, el banderillero, que, como comentábamos la semana pasada, ha sido uno de los vencedores y de los premiados en la Copa Chenel de la Comunidad Autónoma de Madrid. Creo que un coloquio entretenido, un coloquio en el que va a haber juventud, dos profesionales, como he dicho anteriormente, que actualmente están haciendo el Camino de Santiago junto a otros profesionales del toreo, que esto es una cosa que antiguamente se hacía y que, bueno, pues que poco a poco se va, en un año además como este, tan importante para el Camino de Santiago, y que creo que son cosas bonitas y que mañana iremos comentando allí en este coloquio, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, en la localidad de Viana de Cega, donde al día siguiente se va a jugar y se va a correr por las calles un toro de la ganadería de Núñez del Cubillo, con lo cual, vamos, aseguramos que estará de gente, pues, muy completa la localidad vallisoletana de Viana de Cega.
Y de Viana de Cega nos vamos hasta Arroyo de la Encomienda, porque prácticamente están todas las entradas vendidas.
Sí, ha sido una cosa muy sorprendente. Evidentemente es un festival benéfico en el que yo he intentado comprar entradas para casa, y ya me ha costado coger sitios juntos.
Fíjate.
Porque evidentemente, desde luego, lo que es la sombra es cubierta la plaza, ¿no? Pero existen tendidos de sol y sombra, evidentemente, ya no por la climatología, sino por donde se realiza la faena, ¿no? Entonces, cuanto más alejados del tercio de matadores, vamos a decirlo de esta manera, son más baratas. Pero las zonas de más caras, las entradas más caras, ya quedaban apenas muy pocas localidades para presenciar el día 15 de febrero, en la cubierta de la flecha, en la novena edición del Festival Taurino a favor de la esclerosis múltiple vallisoletana.
Y el día antes creo que ya tenemos ese nuevo encuentro de tú a tú del Ateneo Cultural, ¿verdad?
Sí, porque además uno de los participantes en ese festival taurino, el día 15, el 14 de febrero, San Valentín, se va a celebrar otro de los,
encuentros,
de los tú a tú, como ha denominado en este caso el Ateneo Cultural Taurino, Ciudad Taurina de Valladolid. Y yo creo que va a ser interesante. Todavía no sabemos la sala, los participantes, bueno, pero yo creo que hay que crear este hype que se dice ahora en redes.
¡Ay, mira cómo tú estás puesto!
Claro,
moderno.
Claro. Bueno, y sobre todo, pues que la gente vaya reservando la tarde-noche de ese 14 de febrero.
Claro que sí, porque tenemos esa nueva cita con el Ateneo Cultural y la primera fue un éxito, así que seguro que este nuevo encuentro tú a tú va a volver a serlo. Pero nos vamos a salir de nuestras fronteras porque creo que hay un nuevo presidente, ¿verdad?, de la Asociación de Ganadería de Lidia.
Sí, fíjate, en este caso Íñigo Gamazo, de Raso de Portillo, va a ser el nuevo presidente de esta Asociación de Ganaderías de Lidia. Vamos a decir que existen tres tipos de en los que se agrupan las ganaderías de Lidia en España. La unión, la asociación y la agrupación. Existen otras a mayores que son menores, pero bueno, estas son las tres más importantes en cuanto a asociaciones que se encargan de todo el tema de gestión de derechos, licencias, trámites veterinarios, y que bueno, pues en este caso Íñigo Gamazo, del Raso de Portillo, vallisoletano, pues es ahora el nuevo presidente y creo que es importante también para la provincia de Valladolid.
Claro que sí. Y vamos a hablar también que hoy se presentan esas bases para un nuevo Premio Nacional de Tauromaquia.
Sí, porque fíjate, la Fundación del Toro de Lidia y nueve comunidades autónomas y el Senado presentan, lo que ha dicho hoy jueves en la sede de la Comunidad de Madrid, las bases del Premio Nacional de Tauromaquia, que es un galardón que ha quedado suprimido por el Ministerio de Cultura después de que el pasado mes de mayo el ministro Ernest Urtasun defendiera su eliminación ante el aumento, ¿no?, de la preocupación por el bienestar animal. Y el premio se va a otorgar con la colaboración de la Cámara Alta y de la Junta de Andalucía, Cantabria, Región de Murcia, Valencia, Gobierno de Aragón, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Junta de Extremadura, Comunidad de Madrid y también Junta de Castilla y León.
Bueno, pues tenemos que defender este premio porque es verdad que reflejan esos valores y sentimientos de la sociedad, lo que dicho siempre, y vamos a tener también ese premio nacional. Bueno, pues ves como también, aunque todavía no haya
muchas cosas, la semana que viene empieza ya Valdemorillo, ese fin de semana. Ayer se suspendió el Festival de Valero de la Sierra, que es lo primero que se celebra en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, pero ha sido aplazado para el próximo sábado a las 4:30 de la tarde.
Pues nos lo contarás y seguramente nos lo recordarás el jueves que viene. Gracias, Juan.
Gracias. Yo sé que te quiero.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Vivan las manos de colores o alto fuego, son ya himnos de la paz, no solo aquí en Valladolid, sino a nivel nacional. El grupo vallisoletano Happening ha conseguido realmente crear esas canciones que crean conciencia y que se meten de lleno en la vida de los niños, pero también en la de todas las familias que sigue a este grupo vallisoletano, que hoy ha dado un gran concierto en la Plaza Mayor para más de 2.000 escolares que se han juntado en este epicentro vallisoletano para disfrutar no solo de un gran concierto, sino también de, este lema que de alguna manera queremos tener hoy como Valladolid Capital de la Paz, para que todo el mundo entienda que la no violencia tiene que ser algo que se inculque desde bien pequeñito, y ellos lo consiguen con sus canciones, con sus letras y con ese gran concierto que han dado hoy en la Plaza Mayor para todos estos chicos. Tenemos con nosotros a Sergio de Happening. Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
La habéis vuelto a liar, Sergio. Habéis conseguido que 20 centros de todo Valladolid estén con vosotros en la Plaza Mayor en este día tan importante.
Bueno, consistía en eso. Consistía en liarla y además liarla por una buena causa, que es lo que siempre nosotros intentamos inculcar a los niños, que es no es otra cosa que valores positivos, para que ellos, que son los más jóvenes, tengan las herramientas para poder cambiar ciertas cosas de este mundo que a nosotros no nos gustan. Así que encantados de este disfrute, de esta locura que ha estado, la verdad es que genial, muy bien.
La verdad es que hemos visto a todos, absolutamente todos los niños y mayores, cantar vuestras canciones con coreografías que se han estado preparando. Tiene que ser muy bonito también ver cómo vosotros creáis este tipo de, bueno, pues de música, con sus letras, con todos esos valores, como decimos, y de alguna manera ver cómo llega, cómo cala y sobre todo cómo lo disfrutan ellos, ¿no? Para vosotros desde arriba, ¿cómo lo habéis vivido?
Muy bien, la verdad es que, bueno, los niños son muy, muy sanos y desde el minuto uno están siempre entregados. Cómplices de ellos también son siempre los maestros y las maestras. Por ejemplo, les hemos mandado una medallita. Habrás visto que todos los niños estaban con su medalla. Esa medalla es una medalla identificativa. Cada colegio la tenía que pintar de un color. Ellos han estado durante esta semana pintando medallitas, todos vienen preparados. Bueno, lo que queríamos era que disfrutasen, pero también siempre de una manera segura, para que ningún niño se pierda, todo el mundo esté en su sitio, y bueno, pues esa complicidad de los maestros a nosotros nos ayuda mucho para poder seguir preparando locuras.
Precisamente los maestros nos han dicho también que les habéis dado muchísimo material para trabajar previamente este Día de la Paz, no solo en este evento que hemos disfrutado en la Plaza Mayor, sino con todo lo que, bueno, pues desde Happening ya no solo creáis canciones, sino que también tenéis ese cuento que hemos escuchado también aquí en la Plaza Mayor de Viva las Manos de Colores, donde os centráis mucho en ayudar a los centros, a los colegios, a inculcar también esta materia, por decirlo de alguna forma.
Claro, bueno, es un trabajo que nadie ve, que nosotros lo hacemos de mil corazones y que, bueno, pues que sabemos que a ellos les sirve para trabajar, para preparar actividades anterior a la actividad nuestra, al concierto, y posterior, de manera posterior, en el aula se pueden trabajar estos valores con todas las actividades que les mandamos. Además, lo hacemos de una manera totalmente altruista. En nuestra página web hay una pestaña que se llama Profe Embajador. Los maestros pueden ingresar en Profe Embajador directamente reciben en su correo electrónico un PDF con todo el material.
¿Material como qué, Sergio? ¿Qué les enviáis?
Actividades para trabajar en el aula, por ejemplo, con Viva en las Manos de Colores, que es una canción que habla de respeto, tolerancia, igualdad y diversidad. Pues hay un montón de actividades que los niños pueden trabajar en clase sobre el respeto, sobre la tolerancia, sobre la igualdad. Hay pulseritas que de la paz y de las manos de colores que pueden recortar y luego ponérselas. Hay un montón de material didáctico que se puede trabajar en el centro.
Vivan las manos de colores, también ese himno de la paz, como es Alto al Fuego, que habéis creado hace, bueno, pues muy poquitos años. ¿Estáis ya trabajando en alguna otra canción? Continuáis, imagino, desde Happening, intentando crear, ¿no?, este tipo de himnos para que luego ya, no, como decía, no solo a nivel nacional, sino, o sea, no solo a nivel local, sino también a nivel nacional, se canten en todos los colegios.
Sí, claro, pero no solo relacionadas con el Día de la Paz. Ahora mismo estamos grabando, estamos en el estudio, en nuestros ratos, porque no nos da más la vida, pero estamos grabando y estamos preparando canciones nuevas para sacar un nuevo audiolibro de cuentos con las propias canciones y preparar una gira nueva con el nuevo espectáculo. Todo eso va unido también a los colegios, porque van a seguir siendo canciones y son canciones que hablan de valores y van a seguir intentando inculcar a los niños pues ese tipo de valores que trabajamos.
¿Para cuándo saldrá ese disco? ¿Nos puedes decir alguna fecha?
Esperamos que en 2025, esperamos.
Pues de verdad que esperamos que así sea. De verdad, Sergio, muchísimas gracias. Enhorabuena por esta gran liada, este gran concierto y este momento que hemos vivido en la Plaza Mayor de Valladolid. Gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros por disfrutarlo con nosotros. Un placer.
Para gustos los colores, si eres feliz con lo que haces y no haces daño a los demás, debes sentirte orgulloso, un valiente de verdad. Para los valientes, viva la vida de colores, vivan las manos de colores, vivan los gestos con valores.
Y quienes han estado conduciendo este acto de una manera magistral son los profesores que yo creo que conocemos aquí en Valladolid, porque son los que están en redes sociales constantemente apostando por una educación con valores. Ellos son Víctor y Sara. Muy buenos días, Víctor.
Buenos días.
Sara, encantada.
Buenos días.
Chicos, ¿cómo ha sido también conducir este acto tan bonito? Bueno, pues luchando por algo que vosotros, como digo, ya no solo hacéis en vuestras aulas, sino también en redes sociales que os conocemos aquí en Valladolid y en toda España, que os reclaman para que vayáis a dar, bueno, pues conferencias, charlas, intentando inculcar esto tan bonito que estamos viviendo hoy.
Pues lo hemos preparado con mucha ilusión, con mucho cariño, pero también con muchos nervios, ¿verdad, Sara?
Muchos, pero mucha ilusión. No esperábamos tal acogida. Hay muchísimos niños y niñas y la verdad es que es una maravilla, pues eso, transmitir los valores y el respeto.
Perfecto, pues de verdad que nosotros estamos encantados de tener a estos profesores que son el emblema y sobre todo también yo creo que esa representación de lo que viven en las aulas, todos nuestros alumnos, los chicos que están ahora mismo en Valladolid, que con esa ilusión han tenido a estos maestros de ceremonia, a Víctor y Sara, que les conocemos en redes sociales y que yo creo que cada vez van a ser también más conocidos por estos valores que transmiten, como decimos, en este Día de la Paz, donde los chicos que les hemos visto disfrutar en la Plaza Mayor y que todos los vallisoletanos que por aquí también se han agolpado, no solo los escolares, sino todos los vecinos de la ciudad que han querido acercarse hasta aquí, hasta este epicentro, hasta la Plaza Mayor de Valladolid, para vivir con ellos de una manera, yo creo que maravillosa, este Día de la No Violencia y a ver si podemos conseguir entre todos que realmente la paz reine, ya no solo en las aulas, sino en toda la ciudad.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el servicio de odontología del Sanatorio Sagrado Corazón, somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
Flexicar. Flexicar. Muy flexi, muchos cars.
Flexicar.
Así llegamos a las 2 del mediodía, tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Y con este sol que sigue saliendo, aunque hace mucho frío, que no se engañe el sol, tenemos que estar bien abrigados para ser buenos, pero sobre todo para ser muy felices.